Ottawa presenta un proyecto de ley de responsabilización por la naturaleza. Ejecutivos de bancos canadienses defienden sus inversiones en el sector de los combustibles fósiles. Cumbre del G7 en Italia, Canadá dará 5 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. El líder neodemócrata Jagmeet Singh dijo que está más alarmado tras leer un informe de inteligencia. Los medios de comunicación canadienses son blanco de interferencia extranjera, según un comité parlamentario. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos, al acabar esta segunda semana de junio de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El ministro federal de Medio Ambiente, Stephen Guilbeault, presentó este 13 de junio un proyecto de ley sobre la responsabilidad con la naturaleza y una estrategia para alcanzar los objetivos de la COP15 sobre la protección de la biodiversidad. Poner fin a la extinción de especies, proteger la diversidad genética, integrar la biodiversidad en la toma de decisiones a todos los niveles, reducir el uso de pesticidas y proteger el 30% de la tierra y los océanos son algunos ejemplos de los objetivos que forman parte de los 30 compromisos que se adoptaron durante la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad de 2022, la COP15, que se llevó a cabo en Montreal. Según la oficina del ministro Guilbeault, el proyecto de ley sobre la responsabilización por la naturaleza debe incorporar en las leyes del país el compromiso del gobierno de Canadá de proteger la naturaleza para las generaciones futuras mediante el desarrollo de estrategias y planes para acciones nacionales sobre la biodiversidad, como la Estrategia por la Naturaleza 2030, e informar sobre su implementación. Ese proyecto de ley contendrá mecanismos de rendición de cuentas y exigirá la elaboración de informes que permitan evaluar el progreso de su implementación.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
Los directores ejecutivos de los 5 bancos más grandes de Canadá se enfrentaron este 13 de junio a duras preguntas de los parlamentarios canadienses sobre sus compromisos climáticos y sus planes para ayudar a impulsar la transición hacia energías renovables en momentos en que el planeta enfrenta las catastróficas consecuencias del calentamiento global. Representantes del Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto Dominion Bank, Bank of Montreal y el Scotia Bank comparecieron este jueves ante el Comité Permanente del Parlamento Canadiense sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los 5 representantes asistieron por videoconferencia, evitando así una audiencia presencial. El diputado del nuevo Partido Democrático, Matthew Green, señaló a David McKay, director del Royal Bank, el banco más grande del país, por, entre comillas, pregonar las acciones de esa institución en materia medioambiental, mientras que sigue siendo uno de los mayores financiadores de combustibles fósiles en el mundo. «Esta es una transición», dijo McKay en respuesta. Un informe reciente calculó que los principales bancos de Canadá invirtieron un total combinado de casi 104 mil millones de dólares en proyectos de combustibles fósiles en 2023, con las consecuencias nefastas que eso implica para la preservación del medio ambiente. En el marco de la reunión de los líderes del G7 que se lleva a cabo en Italia del 13 al 15 de junio, un funcionario del gobierno canadiense anunció que Ottawa gastará unos 5 mil millones de dólares en un nuevo plan para ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia. El primer ministro Justin Trudeau y los líderes del Grupo de los Siete, compuesto por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, además de la Unión Europea, están ultimando un nuevo acuerdo para utilizar fondos rusos congelados para ayudar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ante los avances rusos en el campo de batalla. Un funcionario del gobierno federal dijo que la nueva contribución financiera de Canadá será parte de un acuerdo que se está elaborando. Tras leer una versión no censurada de un informe elaborado por un comité parlamentario encargado de supervisar los órganos de inteligencia en Canadá, el líder federal del nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, dijo este 13 de junio que está más convencido que nunca de que algunos parlamentarios son participantes dispuestos en los esfuerzos de estados extranjeros que buscan interferir en la política canadiense. La semana pasada, un comité de parlamentarios sobre inteligencia y seguridad nacional, un comité multipartidista de parlamentarios y senadores con habilitaciones de máxima seguridad, publicó un documento muy censurado en el que alegaba, en base a información de inteligencia, que algunos parlamentarios fueron, entre comillas, participantes parcialmente conscientes o plenamente intencionales en los esfuerzos de estados extranjeros para interferir en la política canadiense. Estoy más alarmado hoy que ayer después de haber leído el informe. En resumen, hay varios parlamentarios que conscientemente han ayudado a gobiernos extranjeros, algunos en detrimento de Canadá y de los canadienses, declaró el líder del nuevo Partido Democrático. Singh también dijo que hay políticos en todos los niveles de gobierno que se han beneficiado de la interferencia extranjera. Actores extranjeros están tratando de interferir con los medios de comunicación canadienses y los periodistas y sus jefes deben ser conscientes de esto, advirtió este 12 de junio el presidente del Comité No Partidista de Seguridad Nacional del Parlamento canadiense. Todos los medios de comunicación, incluidos los principales, están siendo objeto de interferencias por parte de malos actores, afirmó el diputado liberal David McGuinty. Añadió que no puede divulgar detalles porque se trata de información clasificada. El documento dice que China e India están interfiriendo con el contenido de los medios canadienses a través del contacto directo con periodistas y ejecutivos de los medios. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Bienvenida, Paloma.
Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les hablamos de una mina canadiense en Ecuador. Fruta del Norte de la Lundin Gold Incorporated de Canadá está presente en la Amazonía ecuatoriana desde el 2014. La compañía afirma tener relaciones armoniosas con la comunidad. Expertos universitarios no creen que sea así. Conversamos con varias personas, entre otras, Juan José Herrera, gerente senior de sostenibilidad de negocios de la compañía Lundin Gold.
Nosotros también buscamos, a través de nuestra estrategia de sostenibilidad y específicamente nuestra inversión social, que estamos hablando, hay años que llega hasta 5 millones de dólares para una parroquia como Los Encuentros, es muy importante. Buscamos crear esos impactos sociales y lo medimos. Tenemos equipos específicos para hacerlo, economistas que lo hacen, y es medir, por ejemplo, primero identificar dónde están las brechas en educación, temas de embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, el abuso de alcohol y drogas, entre tantos otros aspectos que contempla nuestra estrategia de sostenibilidad. Y estamos viendo muy interesantes resultados.
En otros temas, aprender francés, una forma de libertad. Asistimos a un taller de lengua francesa del Centro de Mujeres de Aquí y de Allá, o Centre de Femmes d'ici et d'ailleurs, de la ciudad de Montreal, donde varias de las alumnas coincidieron en decir que conocer bien la lengua francesa les ayuda a ser más libres y felices en su nuevo hogar. Escuchemos a la señora Elmira.
mejorando mi francés. Yo puedo ir a conferencias, a la biblioteca. Me gusta ir mucho a los museos, entonces yo puedo leer todo. Para mí esto es como sentirme libre, ser libre, no estar cohibida que yo no puedo ir a tal parte porque no puedo hablar. Como yo digo, no sé el francés de Molière, pero ahí me defiendo.
Nuestra colega María Gabriela Aguzzi publicó dos reportajes esta semana. En el primero conversó con el sociólogo Víctor Armoni, quien presentó junto a otros especialistas el primer reporte del proyecto Egalité o Igualdades. El informe profundiza las causas de la crisis de la vivienda asequible en Quebec y destaca un impacto negativo de los discursos antiinmigrantes. Víctor Armoni.
La falacia es clara. Si mañana cerráramos las fronteras, igual tendríamos crisis de vivienda. Y además tendríamos crisis económica y de construcción, porque no tendríamos gente construyendo casas o trayendo materiales o manejando los camiones. Es decir, pararíamos la economía. Entonces, de vuelta, es una falacia absoluta creer que si tenemos menos inmigrantes, vamos a tener más vivienda.
Y en su segundo reportaje, Gabriela conversó con Alfonso André, baterista de la legendaria banda mexicana Caifanes, que se estará presentando junto a Café Tacuba a finales de este mes en Toronto. Alfonso André.
Pues es muy padre. De hecho, eso ha pasado desde las primeras veces que íbamos a tocar a Estados Unidos, ¿no? Siempre hay con toda esta gente que está allá y que dejó su tierra, ¿no? Sus raíces. Cualquier artista que viene de la tierra madre, ¿no? En este caso México, pues es como un puente de comunicación con aquello que dejaron atrás. Entonces siempre son conciertos muy emotivos y hay mucho de esta nostalgia, ¿no?
Y es todo por nuestra parte, Rufo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.